COPE Sevilla.
99.6 y 105.8 FM. En Onda Media, 837. Deportes. Deportes.
COPE más Sevilla. Deportes.
Estar informado.
1:07 de este mediodía, miércoles 18 de septiembre, y el fútbol ya pues es un atracón. Esta noche tenemos Betis-Getafe. Recuerden ustedes el partido que no se disputó porque el Betis estaba en Europa. Pues esta noche se disputa y el Betis tiene la oportunidad de ponerse en la sexta plaza. Son puntos 3 que le puede aupar y consolidar ya en posiciones más interesantes. Y por lo tanto, pues el Betis esta noche tiene que dar pues lo mejor ante un Getafe que ya lo conocemos. No es el mejor Getafe, no es un Getafe... pero siempre he trabajado con Bordalás, y por Bordalás pues el equipo este hay que ganarle. Es un equipo peleón y es un equipo complicado. Así que buen choque, y después el Betis recibirá al Mallorca. Esta será otra historia, el Mallorca que está muy equilibrado, con 4 goles marcados y 4 en contra. Y vamos a ver cómo dispone Pellegrini el siguiente 11, siempre pensando en Isco, que no puede ser, y las bajas que tiene. Pero tiene una buena plantilla como para hacer, y con el apoyo del público... pues que el Betis vaya arriba. Pellegrini, que piensa que a Lo Celso le falta preparación física para que pueda aguantar los 90 minutos. Eso no quiere decir que no lo vaya a meter en momentos concretos, no sé si al principio, antes o después. Por cierto, que del Betis ha hablado también el señor Tebas, que ha estado hablando de todo. Incluso saben ustedes que se habla mucho del calendario, que es demasiado apretado, coincide con lesiones graves, lesiones importantes que se están produciendo, y los futbolistas, tanto de Inglaterra como de todas partes, están hablando del exceso de partidos. Y Tebas ha dicho que le da la razón, que le da la razón a la huelga de futbolistas. Fíjense en la incongruencia, ¿no? Es el que arma el calendario y ahora dice que sí, que le da la razón a la posible huelga de futbolistas por... ese apretón de partido, fútbol casi todos los días. Así que estaremos atentos y daremos un repaso a la alineación del Betis, la última hora del Betis. Estaremos en Getafe para que Gemma Santo también nos dé la alineación y nos diga las novedades del equipo de Bordalás. Y en el Sevilla, con la última victoria que calmó un poquito los aires, pues mire usted, el Sevilla se dispone a viajar a Gasteiz, a Vitoria, para traerse puntos del Alavés, que es un equipo bien trabajado y un equipo que en casa no es fácil. Luego vendrá el equipo de Pucela, será otra historia, pero hay que ir partido a partido, anotando y afianzando el calendario para poder trabajar en tanto frente. También Tebas ha hablado del Sevilla, dice que ha hablado del límite salarial, que Víctor Fernández eso lo maneja muy bien, ahora lo va a contar, y que el Sevilla tiene muy bien la deuda, muy bien estructurada. Todo eso hoy ha estado fácil. O fácil con ese, mejor, en vez de fácil, fácil, ha estado Teba ahí con todo. Y Montiel, con permiso del Sevilla, se ha desplazado a Argentina porque tiene que atender, pues abogado y juzgado por un presunto abuso sexual. Así que ha ido a Argentina y no estará aquí, no está trabajando, evidentemente. El Sevilla que poco a poco, hoy vamos a tratar de hablar con Carmona, es buena idea la del club, de abrir para que la gente esté más cerca de los jugadores y demás. A nosotros nos encanta, con el joven Carmona vamos a hablar en unos instantes. Con el trabajo técnico de Rafa Carrillo Albornoz, saludamos ya, hoy se ha ido a vivir a la Ciudad Deportiva del Sevilla y allí está ese módulo perfecto que le ha preparado Mazzantini esta mañana, y ahí está Víctor Fernández. Víctor, muy buenas.
Hola Rafa, aquí estamos en la Ciudad Deportiva del Sevilla, hemos presenciado parte del entrenamiento, ahora vamos con las novedades y estamos esperando a la llegada de José Ángel Carmona, el chaval de la cantera, el lateral, porque el Sevilla ha tenido a bien concedernos una entrevista en el día de hoy. Esto lo está abordando el gabinete de prensa del Sevilla y creo que es una buena oportunidad para conocer a este chaval que se marchó a Getafe, ahora después hablamos con él, en el momento que venga te pido paso, y que ha vuelto y prácticamente nada más volver tiene la camiseta de titular asegurada.
Te ha ido muy tempranito a la Ciudad Deportiva. Yo
muy temprano.
Yo creí que ibas, ¿sí?, a entrenar allí y todo.
No, mucha gente se cree que yo me levanto a las 12 de la mañana, claro, y no, mire usted, yo llevo ya desde las 10:30 en la Ciudad Deportiva. Esto es un día detrás de otro, y tal como estamos, pues aquí estamos dando la cara, don Rafael.
Por cierto, te ha hecho los deberes del límite salarial, es muy complicado, ¿eh?
Sí, sí, sí. Vamos a escuchar después a Javier Tebas. Bueno, la verdad es que
Ha estado fácil hoy.
Le voy a preguntar por mi economía, porque yo escucho a Javier Tebas hablando de la economía del Sevilla y del Betis, y la verdad es que los problemas se los ha liquidado de un plumazo. Sería conveniente que analizara tu economía y la mía, sí, Rafael, para venirnos arriba, porque según Tebas, el Betis, que yo no lo dudo, pero que digo que es aire fresco, ¿no?, el que ofrece Tebas, porque sí, dice que el Sevilla no tiene ningún problema y que el Betis, pese que ha hecho una ampliación de capital, dice que
pues,
en
algunos
años se va a convertir
en uno de los clubes más importantes de España.
Pero ha pedido una ampliación de capital, en fin, son cosas de la economía que uno no termina de entender. Si estoy de acuerdo con, no es que no esté de acuerdo con esto, digo que esto es aire fresco que manda el presidente de la Liga, pero con respecto a lo que has dicho anteriormente, ahí sí estoy de acuerdo con Tebas, porque Tebas no habla de calendario de ligas. Él las ligas no las quiere tocar porque él quiere potenciar la liga, como hace la Premier, la liga española. Él dice que hay que retocar el calendario con cosas como el Mundialito del Club, la Liga de las Naciones, partidos internacionales absolutamente absurdos. Ahí eso es donde realmente mata al jugador. De lo demás no. Usted la liga no la puede tocar, usted la Champions no la puede tocar, porque si usted toca la liga y la Champions, entonces este chiringuito se va al garete. Lo que hay es que reestructurar partidos absolutamente ridículos y competiciones como el Mundialito de Clubes, como la Liga de las Naciones, partidos amistosos de la selección. Exactamente.
Bueno, pues tenemos argumentos, Carrillo.
Mucho material.
Sí, sí, mucho material desde esta mañana y más que vamos a tener porque el fútbol es inminente. Hoy tenemos tiempo de juego local. Carrillaje, ¿tiene por ahí el anuncio? Pues vamos con él.
En Talleres Autoclima Sport no queremos que pases calor este verano. Somos especialistas en climatización del automóvil y además damos un servicio completo e integral a tu vehículo. También somos expertos en carga y reparación de gas para automóviles. Te esperamos en Alcalá del Río, calle La Vega 13 y 15 y en Sevilla en calle Arjona 8. Recuerda, tu taller de referencia en Sevilla es Autoclima Sport. Autoclima Sport te da la solución.
Vida. Riesgo. Cubierto. Es muy simple asegurarse con Helvetia. Simple, claro, Helvetia.
Esto que estás escuchando son los Carmina Burana. Una de las mayores orgías sonoras de la música clásica con la que la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla abre su temporada sinfónica en el Teatro de la Maestranza los días 19 y 20 de septiembre. No dejes pasar la oportunidad de vivir esta experiencia única. Compra tu entrada en rossevilla.es y en las taquillas del teatro.
El sábado 5 de octubre tienes una cita con la mejor música en directo en Open Festival Palomares del Río. Una experiencia única con Los Bultaco, Nacho Bumburo, Manuel de Angustias, Burning, Jaime Urrutia de Gabinete Caligari y el show más divertido del momento, Toreros con Chanclas. Open Festival Palomares del Río, Polideportivo Municipal, sábado 5 de octubre.
Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Este miércoles, la Liga te la cuenta COPE más Sevilla.
Queríamos volver y ojalá que lo hagamos una buena versión y poder tener un triunfo aquí con nuestra gente en el Benito.
A las 6:30, desde el Estadio Benito Villamarín, vive la emoción del partido Real Betis-Getafe.
Cuidado que es un partido que ellos van a apretar, que ellos van a meter presión, que van a meter intensidad.
Con el patrocinio de Concesur, La Sabrosita, Santa Clarita Restaurant and Garden, Autoclima Sport, Sevilla Properties, Pipas Sevillana, Helvetia Seguros y Clínica de Injerto Capilar Pivá.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM.
Con los números uno del deporte.
Dirigidos por Rafael Almansa.
Somos diferentes.
We are different.
1:16, tanto que somos diferentes y tan diferentes. Bueno, nos vamos a Getafe, donde está la jefa de todos, que es Gema Santo y que además conoce todas las cosas del Getafe, que a mí no me gustó el otro día. Gema, muy buena.
Hola, ¿qué tal, Rafa? Hola a todos. No, la verdad es que no están haciendo sus mejores partidos. A nivel defensivo sí, porque ya estás viendo que le cuesta muchísimo hacerle un gol al Getafe, pero a nivel ofensivo, bueno, lo ha dicho el míster, lo que está faltando es el gol, y como se ganan los partidos es metiendo goles. Hoy la gran sorpresa con respecto al gol es la incursión de Borja Mayoral, aunque ya os aviso que evidentemente no está para jugar muchos minutos. Os pongo en contexto que iba a decir que era la primera vez que entraba en la lista desde que se lesionó en marzo. No, la primera vez fue en el partido ante la Real Sociedad, pero contamos justo antes que se levantó ese día con molestias en la rodilla operada y que finalmente se cayó de la convocatoria. Así que hoy están celebrando por todo lo alto ese regreso a la lista de convocados de Borja Mayoral, pero lo de tener minutos lo voy a poner todavía entre paréntesis.
Digo yo, Gemma, que a Bordalá un día habrá que hacerle una estatua y en la puerta del estadio o algo, ¿no? Porque es que este hombre,
sí. Antes había un busto
es San
del
Hop.
Presidente.
Sí.
Antes había un busto del presidente Ángel Torres y muchos dicen, bueno, luego hubo unas obras y lo tuvieron que quitar, pero muchos hacen la broma de que al que tenían que ponerle un busto es a José Bordalás, que ya has visto que con una plantilla muy limitada, en algunas posiciones no hay ni recambios, o sea, por eso veis, por ejemplo, a niños del filial en puestos tan importantes como un lateral o un central. Bueno, pues con una plantilla así, es verdad que no está ganando, pero tampoco es que esté último destacadísimo y con partidos difíciles que está jugando. O sea, que está sacando todo el rendimiento que puede de esta plantilla, sí.
Sí, pues Bordalá, que por cierto se ha cambiado de look. Antes tenía el look de un capitán de barco mercante y ahora ha cambiado, ahora está más moderno, ahora con sus gafas, pero está más moderno.
Ahora es... gladiador romano, lo que más le gusta es la época romana, ahora es máximo décimo meridio, está estupendo, ya le verás luego con ese colorcito que tiene, a sus 60 años está hecho un pincel y como siempre es un dandy, sí, hombre, no está haciendo...
60
años, sí.
Hombre, ¿tú te crees que solamente cumplimos
años?
Pero
no lo parece,
que
no.
Gemma,
Nosotros estamos divinos.
Sí,
la
sí. Yo tengo, Rafa, una curiosidad con don José Bordalá, porque se fue y tengo aquí una laguna mental, Gemma. Luego le pidió el presidente un favor, eso fue la temporada pasada, cuando le pidió que regresara porque estaban metidos en un lío y él dijo, bueno, no le puedo decir al Getafe que no. Bueno, el caso es que de una forma u otra, hace dos temporadas,
dos,
¿no?
Hace dos años.
Y luego se quedó en el Getafe.
Sí, y luego
claro,
se quedó en el Getafe.
Claro,
sí.
Claro, a mí lo que me sorprende, porque somos grandes seguidores, bueno, ya Bordalá es un personaje del fútbol español, ¿no? De la liga. Me sorprende que no haya dado el salto a otro
sí,
proyecto,
¿verdad?
¿No? O sea, no sé
sí,
si tú
sí,
que hablas
sí,
con
sí,
él
sí.
A otro proyecto, por ejemplo.
Valencia fue agua.
Claro, proyectos tipo Sevilla, ¿no? En un momento determinado se habló, o el Mallorca, o Osasuna, ¿no? Que ha habido movimientos ahora en el banquillo. No sé qué explicación tiene
eso. Bueno, en el Sevilla vosotros lo sabéis mejor, en la época de Joaquín Caparrós, director deportivo, candidato, pero luego ya allí en el Sevilla no ha sido.
Bueno,
y es verdad que muchos no se explican. Y es verdad que muchos nos explican que, por ejemplo, no haya ido a probar a Inglaterra. Porque la Premier sí, pero allí es que tienen muchísimas similitudes con los equipos de Bordalás. O sea, ahora mismo lo que él consigue es sacar rendimiento a un bocata de tortilla. Es verdad que tendría que servirle para sacar jugo y rendimiento en otros equipos, pero no, la verdad es que no. Él aspira a entrenar un equipo mejor que el Getafe, evidentemente.
Se lo merece,
y eso,
hombre, se lo
le pasa al entrenador, claro, y a todos los jugadores que pasan por aquí. Esto siempre ha sido un equipo escaparate, pero de momento es verdad que inexplicablemente no le ha salido un equipo más grande a Bordalás con todo lo que ha conseguido, porque acordaos que con el Getafe casi le meten Champions y le ha hecho jugar en Europa y con una plantilla que estaba desahuciada hace dos años, como comentabas, Víctor, hice el milagro de quedarse en primera división.
No, esos son los premios de este hombre. Gemma...
y en Valencia, con la peor plantilla, le llevó a la final de la Copa del Rey.
Fíjate.
Y si llega a tener recambios, a lo mejor hubiera hecho más de liga, sí.
Sí, pero no ha tenido la suerte que le tenga un proyecto bonito al hombre que no se queme tanto la cabeza. Después vamos a hablar con un jugador que pasó por el Getafe, que le vino muy bien, que es Carmona. ¿Lo recordáis a Carmona, que ahora está de titular y que vamos a hablar un instante con él, Gemma? ¿Lo recordáis allí en Getafe?
Regulín regulan. A nivel personal, sí, un jugador muy querido y muy divertido por la plantilla, por el vestuario, me consta. Pero a nivel futbolístico, yo no sé allí, pero aquí tuvo muchísimas lesiones. No encadenó muchos partidos seguidos. Y luego no me parece a mí que fuera del súper gusto de Bordalás, pero ya te digo, aquí lo que más...
Él habla muy bien de Bordalás, ¿eh? Él habla muy bien de Bordalás, sí. Y dice que aprendió mucho con él.
La verdad es que todos los jugadores lo dicen, ¿eh? Porque hasta Cucurella, que ahora mismo está de moda después de la Eurocopa, tiene unas palabras siempre súper amables para Bordalás y que con él pulió un montón de cosas y que aprendió un montón defensivamente. O sea, todos los jugadores hablan súper bien de Bordalás, ¿eh? O sea, los que han salido bien, los que han salido un poco más regular por la puerta de atrás, por ejemplo, me acuerdo ahora Jorge Molina, otro ex del Betis, dice lo mismo, ¿eh? O sea, también habla maravillas de Bordalás.
¿Sí, San José Bordalás, sí, señor. Bueno, Gemma, ¿qué 11 crees tú que va a meter esta noche Bordalás con esa posible novedad arriba, que está tieso el equipo al aro del gol?
¿Sabes lo que pasa? Que es que lo tengo bastante sencillo porque no hay jugadores, Rafa.
Entonces,
aunque le encantaría hacer rotaciones, porque va a jugar el Getafe 5 partidos en estas 2 semanas, en 14 días, no puede mover mucho, porque por ejemplo laterales no tiene más que Juan Iglesias y que Diego Rico. Me parece que va a volver al Alderete directamente al 11 titular, si no nos han engañado, porque ya estaba recuperado de su golpe en la rodilla, y aunque Juan Berrocal lo hizo bien el otro día frente al Sevilla, él confía en quien confía, en sus soldados. En el centro del campo no tiene mucho más allá de Luis Milla. No sé si Arambarri está para jugar y repetir hoy en el 11. Si no, yo optaría por poner a Carles Aleñá. En las bandas, Carles Pérez y Alex Sola. Y arriba, Uche por detrás del delantero. Y en punta, Bertu. Porque es que no hay más. Ya te digo que es que no hay más plantilla.
Ya, pues Bertu el otro día, Bertu...
Me parece, Rafa, de lo que hemos visto todavía el Valladolid, me parece que lo más flojo, o sea, sí. es indecente la plantilla que le han hecho a
este hombre. Cada día se le empeora.
Chavales por allí dando vueltas, chavales de Segunda Federación, o sea, es indecente. Yo, para mí es un candidato número uno a... Aunque a Gemma le va a dar un patatú, pero el candidato número uno al descenso.
El presidente siempre saca billetes para el mercado de invierno. En vez de comprar polvorón y rosco, compra futbolista. Vamos a ver.
Sí. El año pasado no quiso. El año pasado no quiso gastarse nada. Solamente llegó la cesión de Ilaís Moriba y el fichaje de Yeyu, que Yeyu era un fichaje de futuro para el Getafe B incluso, pero por circunstancias y lesiones tuvieron que hacerle de la primera plantilla. Pero el mercado de invierno del año pasado de Getafe fue cero patatero y tenían jugadores para fichar. Entre ellos, por ejemplo, Carles Pérez, que al final no llegó y llegó este verano. Y en el mercado de invierno o sacan a jugadores, o sacan, por ejemplo, a Duarte y Angileri, que Angileri es una remora, es que no entra en ninguna convocatoria, no cuenta nada por la pluralidad y no han conseguido sacarle. Bueno, porque también el jugador no ha querido poner nada de su parte a la hora de salir. Y o sacan jugadores o no va a llegar nadie en el mercado de invierno. Vamos a confiar en que se recupere Borja Mayoral, porque en el fútbol el gol es lo más importante. Y vamos a ver si llega prontito, porque claro, es que está el Getafe sin delanteros. ¿Acordás que ha tenido que poner a Uche, un medio centro, de delantero centro los primeros partidos?
Muy bien, Gemma, un placer como siempre hablar contigo. Un beso muy grande.
Para mí más, un beso gigantesco.
Vale, gracias, hasta luego. 1 y 25, Víctor, el Betis hoy, el Betis ahora mismo está en la séptima, en la decimotercera plaza, con 5 puntos. Hoy, si gana, se pone, da un tirón, ¿eh? Da un tirón hacia arriba.
Sí, sí, se mete en puesto europeo. Claro, es que llevamos pocos partidos y serían 2 victorias consecutivas, serían 6 puntos y el Betis hoy tiene la posibilidad de jugar cuando no juega el resto, ¿no? Porque este partido está aplazado, por lo que la victoria de hoy pues podría darle un empujón bastante importante al Betis en la clasificación. Estoy mirando aquí.
¿Tú tienes en tu Moleskine un 11?
Sí, por supuesto. Hay que recordar la baja de Cardoso, que es baja y Bartra. Sí, de la última hora fue, en el día de ayer. Uh-huh. Las novedades de Bacambú y Juanmi, que entran en la lista de convocados. Sí, sí, y la confirmación ayer de Manuel Pellegrini, que dijo que William Carballo le ha dicho adiós a la temporada. El 11 inicial, yo le voy a hacer 2 cambios, con tu permiso, Rafael, al 11 que nos dio ayer José
eso me
acuérdate olvida. También lo que dijo Pellegrini, que no vea a los Celso físicamente para 90 minutos, lo meterá, ¿sabes? Lo irá metiendo poco a poco, aunque es sí. un crack, pero físicamente sí. no lo ves para, no, sí, para 90 sí, sí. minutos.
Pues yo te voy a hacer dos cambios con Venga, respecto al que dio ayer José Manuel Oliva. Ruiz Silva en portería, Bellerín por la derecha, hasta ahí de acuerdo con Oliva, con Llorente y Nathan.
Eso es intocable.
Y yo pondría, vamos, yo creo que va a jugar Perrot en el lateral izquierdo. Es el primer cambio que hago con respecto al 11 que nos dio ayer Oliva. Uh-huh. En el centro del campo, yo creo que va a jugar Lo Celso de inicio. Si está para 60 minutos,
lo quita luego.
Con Marroca, con Ruibal, Abde, Fornal y Roque. Yo creo que por ahí pueden sí, ir los tiros.
Un equipo muy decente.
Sí, exactamente.
Bueno, pues ya saben, lo dirige el partido Pulido Santana, es el colegiado que va a dirigir este choque, como siempre decimos, que no le dé al Betis nada, pero que no le quite. A las 7 de la tarde arranca, a las 6 y media estamos nosotros en el tiempo de juego de Copa más Sevilla. Y después el Betis será ya otro choque, después de este atrasado, que estaba ahí, un partido menos en la clasificación. Betis-Mallorca, ya iremos hablando poco a poco de él. Y lo que ha dicho Tebas, que el Betis se puede convertir en uno de los clubes más importantes de España.
Ahora después lo vamos a escuchar.
Después lo escuchamos, que tenemos ahí un cable, un sonido.
Sí, porque te estoy pidiendo celeridad. Rafael, tómate un poquito de agua, porque me dice Juan Baeza, el querido coordinador de prensa del Sevilla, que lo está
Magnífico,
abordando,
Juan,
que
sí.
en unos dos minutos está Carmona con nosotros.
Pues vamos con carrillaje. 1:27 Carrillo, vamos a contar cosas que tú tienes ahí preparadas y vamos rápidamente de nuevo con Víctor Fernández, que está haciendo hoy overtime en la Ciudad Deportiva del Sevilla, y vamos a tratar de hablar con José Ángel Carmona.
¿Sabes por qué el 97% de los pacientes que acuden a nuestras consultas por primera vez confían en nosotros?
Razón número 2.
Porque nuestro apellido lleva más de 110 años ligado a la salud en Andalucía. Ven y descubre tu razón para confiar en nosotros. Llama al 954-62-6706 o visita clinicaqueralto.com. Clínica Dental Queralto, 15 años siendo la referencia dental en Sevilla. Y recuerda, no somos franquicia.
Vive la experiencia de la conducción en Gabri Motor. Venta de todo tipo de vehículos, servicio, pintura y carrocería, mantenimiento, vehículos renting autorizados. Gabri Motor. Nuestra mayor ilusión es seguir creando ilusiones.
Existe un jardín secreto y está muy cerca de ti. Santa Clarita Garden and Restaurant, con sus casi 2.000 metros, ofrece un espacio perfecto para celebrar tus eventos y comidas especiales, rodeados de vegetación y al aire libre. Su secreto, la combinación de parrilla de brasas y horno en un único dispositivo, perfecto para disfrutar de las mejores carnes, pescados y verduras. Te esperamos en Santa Clarita Garden and Restaurant, en calle Conde de Osborne, número 2, en Sevilla. Llama al 652-068-872 y haz tu reserva.
Quedarse sin batería en Sevilla y alrededores ya no es un problema. Instalamos la batería de tu coche, moto o camión, estés donde estés, así de sencillo. Las mejores marcas al mejor precio y en menos de 2 horas los 7 días de la semana. Bateríasadomicilio.es.
Bateríasadomicilio.es. Diseñado para la ciudad, preparado para mucho más. Así es el nuevo Toyota Yaris Hybrid. Un renovado modelo con el que podrás disfrutar de una experiencia de conducción conectada gracias a su pantalla multimedia y cuadro de instrumentos digital. Además, su potente nuevo motor te hará sentir que cada dosis de energía cuenta. Más información en toyota.es.
Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota Nimo Gordillo, en Polígono Industrial Carretera Amarilla y en Polígono Industrial Su Eminencia, en Sevilla.
La mejor música en directo llega a Helves el sábado 28 de septiembre. Un día único de conciertos exclusivos y actividades para todos. No te pierdas Open Festival Helves. Sobre el escenario, Andreas Luz and the Funky Family, Fran Cortés Chiquetete, Juan San Juan, José Ortega Manzanita, Nolasco, El Duende Callejero y Raúle. Open Festival Helves, junto al pabellón polideportivo de Helves, el sábado 28 de septiembre. Entradas a la venta en janticket.com. Promoción a solo 15 euros hasta agotar existencias.
Bueno, pues hoy don Víctor Fernández, como decíamos en titulares, está en la Ciudad Deportiva del Sevilla, porque de vez en cuando hay que estar allí, hay que ver cómo evolucionan los jugadores, el técnico y demás. Eso es algo muy sano que se deba hacer en esta profesión. Y saludamos ya a Víctor, ¿qué tal?
Sí, hemos contado las novedades, Rafa, seguiremos analizando el día a día, pero ya está con nosotros José Carmona, el lateral derecho del Sevilla, el canterano que nos va a atender en el día de hoy. Hola, Carmona, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, ¿cómo estamos?
¿Cómo va la cosa?
Pues la verdad que con estos últimos partidos mejor y bueno, contento con poder haber podido brindar esta victoria a la afición y a nosotros que era necesaria y bueno, nos ha hecho soltarnos y poder empezar de otra manera los próximos partidos.
Bueno, Rafa, te escucho ya Carmona, que creo que tiene una charla interesante después de su regreso, casi de forma sigilosa, ¿verdad? Se ha hecho con la titularidad y ya en las alineaciones sale de carrerilla el lateral derecho Carmona.
Sí, sí, lo vamos a hablar los dos con él. Carmona, ¿qué tal? José Ángel, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Bueno, eres otro al que se fue a Getafe, eres otro futbolista, no persona era la misma, habrás aprendido algo, siempre aprendemos algo a diario, pero en la hierba, ¿eres distinto al que se fue para allá?
Totalmente, al final me fui siendo un niño que llevaba, que no te digo que ahora sea un hombre todavía, porque todavía soy joven, tengo 22 años, pero sí, bueno, aprendes muchas cosas cuando sales por ahí, te vas de casa. Y sobre todo en el tema fútbol, allí cuando estuve en Getafe, Pepe Bordalás te enseña mil cosas que de las que me llevo al final y me las llevaré hasta el fin de mi carrera.
Mucho oficio, imagino, con Bordalás, que es un hombre que trabaja todos los detalles y le saca rentabilidad a lo que tiene. Si un día lo vemos con un plantillón, habrá que ver a Bordalás. Pero imagino que efectivamente, si ha sido buen alumno que lo eres, habrá aprendido muchas cosas y en términos defensivos muchísimo, ¿no?
Sí, al final él se centra mucho en ese tema, en el tema defensivo y la verdad que ahí me ha ayudado muchísimo, he aprendido mil cosas que yo a día de hacía un año no sabía ni que existían en el fútbol todavía.
Desde el Viso del Alcor, un niño con 22 años, que es espigado, un 83, pasando por Sevilla se va a Getafe. Aprende allí con Bordalás, vuelve y coge el lateral derecho del Sevilla que no quiere soltar. Eso tú no quieres ni para cobrar una herencia soltar esa posición, ¿no?
No me gustaría soltarla, la verdad. Y siempre lo digo, que de mí no va a quedar. Pero bueno, la verdad que estoy muy agradecido porque desde el primer momento el míster me dio la confianza. Desde el minuto uno me trató como uno más y bueno, ahí al final me ha dado los minutos, yo como te digo, intento siempre aprovecharlo, dar lo mejor de mí y bueno, se están dando las cosas y espero que siga así. Yo desde el primer momento vine para ayudar, para aportar, para lo que necesitase el míster y la verdad que para mí se ha cumplido lo que yo quería, que era seguir en el club de mis sueños.
Yo cuando te vi la primera vez, te asimilo mucho tu gesto, el desparpajo tuyo, incluso el físico. Te veo muy igual a Sergio Ramos. ¿Has aprendido muchas cosas de él? ¿Te gusta ese espejo?
Nada, me lo han dicho siempre desde pequeño, pero para mí siempre ha sido un referente, está claro. Además, siempre mi ídolo, el jugador en el que me he fijado desde pequeñito. Y sí, hombre, para mí eso es un halago, ¿no? Que me digan eso, pero bueno, yo intento hacer como yo soy, hacer mis cosas y ya está, pero sí, claro que siempre sus partidos, el año pasado no me perdía ni un partido del Sevilla y la verdad que en el jugador que más me fijaba era en él.
¿Qué prefieres, de medio campo para arriba o de medio campo para abajo? ¿Dónde te sientes más fuerte? ¿Dónde te ves mejor? ¿Y dónde tienes que mejorar para completar el carril?
No, yo la verdad que, por ejemplo, el año pasado sí tuve muchos minutos, la mayoría, como te he dicho, de medio campo para arriba, jugué mucho en banda como de doble lateral. Pero la verdad que mi posición y la que me siento cómodo es desde atrás, es desde el lateral. Y bueno, ahora pues sí, a lo mejor con el míster estoy teniendo menos protagonismo en ataque, pero bueno, es la forma que él tiene de juego y yo estoy aquí para lo que he dicho, para ayudar y para aportar. Y la verdad que estoy muy cómodo y me estoy sintiendo muy cómodo en esa posición.
Cada maestrillo tiene su librillo, cada entrenador tiene su sistema. Hay veces que tiene que retocarlo porque no tiene las piezas perfectas para hacer lo que él quiere. Pero, Carmona, ¿es mortal la salida de balón desde atrás con el portero? Una pérdida de balón para un defensa es mortal, ¿eh?
Sí, la verdad que asume riesgos y eso, pero como tú dices, esos riesgos al final también te sacan un beneficio, es que cuando la pelota llega a nuestros extremos o a los delanteros siempre tienen una gran ventaja.
Uh-huh. ¿Es verdad que el míster ha cambiado el sistema? Teníamos miedo a eso, ¿no? Y con esta victoria salen los comentarios que el entrenador ha rectificado y ha cambiado. ¿Tú lo notas? ¿Lo ha explicado? ¿Lo ha contado? ¿Que jugáis de otra forma?
Nada, para nada. Nosotros desde el primer partido que jugamos en Las Palmas tenemos la misma edad de juego. Nosotros estamos súper convencidos con lo que nos dice el míster y la verdad que al principio ver los partidos y bueno, no se estaban dando los resultados, pero el equipo en sí ya no jugaba bien, sino creas oportunidades y bueno, Tuvimos el otro día la suerte de que entró el gol, y defensivamente también hemos mejorado, que al principio sí que es verdad que tuvimos muchos partidos en los que no metían goles por errores nuestros y nada, pero lo que te digo, el míster al final, su idea desde el primer momento, nosotros hemos ido con ella a muerte y estoy segurísimo de que se van a ir dando los resultados.
Bueno, los canteranos estáis tirando del carro, estáis tomando la responsabilidad que todos tenéis, no hace falta que nadie os diga nada, y estáis tirando ayudando a los que no saben lo que es esto. Pero te pregunto, el Sánchez Pizjuán cuando se llena es tremendo, es la Royal Philharmonic Orquesta para todos los casos, para reivindicar, para apoyar y para aplaudir, saben marcar los tiempos, pero al futbolista cuando está en esa posición existe la crisis, que existe la manifestación que había... y tenías que ganar, las piernas pesan más, se pueden mover, la mente te hace de irte de lo que tú tienes pensado. ¿Es muy complicado jugar así?
Hombre, la verdad que nosotros intentamos quitarnos del sonido de fuera, de lo malo, intentamos no pasarlo por harto, pero bueno, al final siempre te llega, ¿no? Porque, como tú has dicho, el Pizjuán lleno es una locura, tanto para lo bueno como para lo malo. Pero sí que es verdad que incluso estos años atrás yo hablaba con los compañeros y este año que los primeros partidos no hemos conseguido la victoria y eso, y al final también han estado muertos ahí con nosotros y es lo que quiero, que sigan con nosotros, que al final con poco que le damos ellos responden siempre y nada.
Sevilla-Mallorca, la siguiente cita. El Mallorca es el sexto y fíjate, el equipo es muy equiparado. Ha marcado 4 goles, han marcado 4. Sevilla decimos 14. Con 3 puntitos más se respira el doble. Hay más oxígeno. Otra final contra el Mallorca.
No, esta semana a la vez.
El a la vez, perdón. A Vitoria, Gasteiz, efectivamente, y después viene el Mallorca. Ese equipo en Vitoria es un equipo fornido, un equipo que pelea mucho, que juega muy bien, que está muy bien trabajado. Traerse un saquito con punto para acá sería ideal para recibir al Mallorca, ¿no?
Recibimos al Valladolid.
Vaya por Dios, ¿quién me ha dado la del Mallorca? Vaya, tenemos que... Sigue usted dando...
El calendario.
Es que tenemos la cabeza loca, tío. Bueno, hablamos de Gasteiz, hablamos del Alavés.
Sí, la verdad que es un partido difícil. A la vez, este año ya tienen. El año pasado vinieron de segunda, hace 2 años vinieron de segunda y parecía que era un equipo con duda, pero nada, han empezado muy bien esta temporada. Tienen un equipo hecho. Pero, ¿qué es lo que te digo? Al final, nosotros no miramos el equipo rival, nosotros nos miramos nosotros, que estemos bien. Esta victoria nos ha dado muchísima confianza y estoy segurísimo, como te he dicho, que los resultados nos van a llegar y a la vez vamos a por los 3 puntos, sin lugar a dudas.
José Ángel, cuando hablo contigo, parece que eres una persona mayor, una persona con la cabeza muy bien amoda. ¿En la cantera quién te ha ayudado a ti a crecer y a ser, aparte de tu familia, ¿no? Que eso es la familia al final donde se cuecen las habas? Pero en la cantera, ¿quién ha sido ese talismán, esa persona que te ha ido apoyando y ayudando?
Como tú lo has dicho, la familia al final es lo que siempre están, pero eso bueno, es. Si te tuviese que nombrar tantísimos que he tenido en la cantera, sería increíble. Fíjate, a día de hoy estoy compartiendo, sigue conmigo el entrenador Juan Díaz, que lo tuve 3 años en cantera, pero muchísima gente, entrenadores, Agustín también me ha ayudado siempre muchísimo, Agustín López. Y la verdad que estoy muy agradecido porque, como tú dices, al final no me han creado solo, no me han dado cosas solo de futbolista, sino también para crecer como persona.
¿Y en el día a día eres el mismo? ¿Te ha cambiado la vida el ser titular, el jugar con tu Sevilla, que es lo que tú más quieres en el mundo, en tu Sánchez Pizjuán, con tu Elástica? ¿Te ha cambiado con tus amigos, con la gente que te ven? ¿Te ha cambiado mucho la vida?
No te cambia. Yo la verdad que sigo siendo el mismo, sigo en mi pueblo, tranquilo y la verdad que no, que la gente, pues claro, como sales a la calle, a los niños pequeños, pues le haces feliz, es hacerse una foto y más feliz estoy yo cuando dándoles felicidad a ellos. Pero no, pero al final sigo haciendo las mismas cosas que hacía hace 3 años y sigo siendo el mismo.
¿Eres un tío de casa, de hogar? ¿Te gusta salir mucho o te gusta
sí,
la
totalmente,
casa?
Sí, totalmente, no. Soy un tío de casa, de muy familiar.
¿Cocinas?
Estoy aprendiendo cositas nuevas.
Eso está bien. Víctor, pregúntale lo que quieres, pero dime cómo estaba él, que me ha tenido que corregir 2 veces el calendario. Vaya las 2 cachitas que hemos hecho. ¿Cómo es? ¿Está tranquilo? ¿Está nervioso?
Sí, bueno, antes hacíais referencia a Sergio Ramos. Sí. Yo creo que, mira, hay un caso muy muy llamativo, ¿no? Para mí el caso más llamativo en los últimos años está en la cantera del Betis, el caso de Fabián, que se fue al Elche. Y el nivel de Fabián, yo creo que salir salir, eso lo dice muchas veces Pablo Blanco, salir al canterano a veces le cuesta mucho trabajo salir, pero creo que salir es bueno. Y yo creo que aquella irrupción que tuviste, José, que te comparaban con Sergio Ramos, y yo decía, bueno, cuidado que lo vaya a matar, es que Sergio Ramos solo hay uno. Yo creo que salir, tomar aire y volver, creo que eso te ha podido venir bien, ¿no?
Sí, la verdad que cuando sales fuera te das cuenta de muchas cosas, también valoras mucho lo que tienes y demás, pero bueno, para mí desde el primer año que salgo, que voy a Elche, aprendo mil cosas, al final pues aprendo lo que es un vestuario que está descendido, que te las tienes que ver canuta. El año pasado voy a Getafe, salen muchos jugadores, nos quedamos una plantilla corta y al final aprendes a mirar para el lado, decir yo tengo que morir porque tengo al lado y aprendes mil cosas, temas de lesiones también, llego con lesión, el míster Bordalá también me dio la confianza de quedarme, incluso llegando lesionado, y aún así te das cuenta y mira mucho por lo que te va a esperar el día de mañana, ¿sabes? Son cosas que al final me voy a llevar siempre por eso, porque las he aprendido y ya las llevo en la mochila hasta el final.
Y un par de cosas que se marcha para almorzar. Es curioso, ¿no? Todos laterales derechos, los canteranos, Nava, que ahora te pregunto, Juanlu, Carmona. La verdad es que hayan adelantado a Juanlu, también te ha venido fenomenal, ¿no?
Bueno, sí, la verdad que, hombre, si adelantan a Juanlu y me quedo... porque habíamos mucho en la misma posición y bueno, al final el míster... la forma que tiene de juego, pues pueden jugar los laterales también en diferentes posiciones, un poco más adelantado, como también los laterales izquierdos, que está Adri y Barco, lo que se meten más como de interior. Y bueno, la verdad que me ha venido bien, pero siempre hay una... Eso nos hace mejor a cada uno, es una... Una competición sana, ¿sabes? Que no hay nunca más rollo y la verdad que me quedo con eso y el buen rollo de la plantilla en general.
Y con respecto a Navas, para terminar por mi parte, Rafa, ha vuelto... Bueno, Navas no es que haya vuelto a tomar protagonismo, ¿no? Pero después del gol, bueno, ha tenido su momento álgido, ¿no? Aunque creo que en su carrera ya pues, más momento álgido no puede tener. Pero nos llamó mucho la atención el otro día y me imagino que tú eso lo has vivido, que decía que hace 2 días no podía andar... El sacrificio. Ayer Badé se sonreía cuando lo preguntábamos si lo están convenciendo para que termine la temporada. Me imagino que también para un chaval joven Navas es una referencia, ¿no? Y no sé cómo nos puedes contar tú cómo lleva Navas eso de que 2 días antes no pueda andar, que después compita. Me imagino que es un ejemplo, ¿no?
Sí, Navas, lo veía yo desde cuando iba con mi padre al Pizjuán con 12 años, estaba ya allí jugando y estaba yo todavía allí de pequeño viendo los partidos, pero sí, es verdad lo que dice, no es ninguna broma ni ninguna para vender nada, sino estábamos el día 2 días antes, un día antes del partido y llegó con la mala cara, que nada, no pone andar, tío, intentando allí jugar con los niños y la verdad es que me duele la cadera, no me puedo ni mover, voy ahí al fisio, no sé qué hacer. Tranquilo y fíjate tú, al final el tío sale, te mete un gol, te corre la banda como hace 10 años, 15, es un fenómeno, está en forma siempre y ojalá se pueda quedar con nosotros hasta final de temporada.
Muy bien, pues José Ángel, ha sido un placer, de verdad, créeme, me ha gustado mucho hablar contigo.
Igualmente.
Y nada, te deseamos toda la suerte del mundo y que comas bien, descanses, pilas cargadas y a tope.
Muchísimas gracias.
Enhorabuena, un abrazo, gracias.
Muchas gracias. Chao.
Gracias, José.
Bueno, pues Víctor, esta es la cantera, la que defiende al equipo, la que va a muerte, nadie le tiene que contar lo que significa ese escudo, esa elástica, y son varios los canteranos que están tratando de tirar del carro, ¿no?
Exactamente, ahí está José Ángel Carmona, que como hemos contado, se fue y ha vuelto, y de forma sigilosa, saludar a algunos compañeros, se marcha para terminar el almuerzo, de forma sigilosa se ha hecho con el puesto de lateral derecho, no sale casi de carrerilla en las alineaciones que Carmona, que nos ha atendido en el día de hoy.
Muy
creo
bien,
que
habla
sí.
Muy bien, muy
sí, muy bien. Sí, gusta, sí, sí, ¿no? Sí, yo creo, Rafa, que lo venimos comentando en los dos últimos días, ¿no? El elogio muchas veces también nos critican cuando elogiamos, ¿no? Pues mire usted, yo le doy la enhorabuena al gabinete de prensa, al querido Álvaro, al querido Juan, y a todos, a Lidia, a todos, ¿no? A todos los compañeros de prensa, porque la verdad es que creo que esta iniciativa es buena, pero es buena para el club, es buena para todos, ¿no? Porque esto de bunkerizar, de que los jugadores no hablen, yo creo que no lleva a ningún lado, ¿no? Y me parece parece que en los dos últimos días, rueda de prensa de Badeo, y hemos podido conocer más de cerca a este chaval, a Carmona, creo que es interesante y por eso hay que darle la enhorabuena a la gente de prensa del Sevilla, ¿no?
Sí, señor. Bueno, pues hacemos un alto publicitario.
Sí,
uno más.
muchas cosas sí, más.
Nos quedan muchas cosas más. Hasta las dos.
Este miércoles, la Liga te la cuenta COPE más Sevilla.
Queríamos volver y ojalá que lo hagamos una buena versión y poder tener un triunfo aquí con nuestra gente en el Benito.
A las 6:30, desde el estadio Benito Villamarín, vive la emoción del partido Real Betis-Getafe.
Cuidado que es un partido que ellos van a apretar, que ellos van a meter presión, que van a meter intensidad.
Con el patrocinio de Clínica Dental Queraltó, Toyota Hispal Jarafe, Coanda Kyocera, Baterías a Domicilio, Parking Imagen, Gabri Motor y Cruceros Torre del Oro.
Tiempo de juego en COPE más Sevilla, 105.8 de la FM, con los números uno del deporte. Dirigidos por Rafael Almansa.
Somos diferente.
We are different. Different.
A las 6:30 estaremos contándole ya este partido Betis-Getafe. Nos quedan algunos flashes todavía hasta las 2. Ha estado el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, aquí con los compañeros de informativo, analizando pues cosas de nuestra ciudad, y se ha hablado de fútbol, ¿no? Recuerden ustedes que el estadio de la Cartuja, el mal llamado Estadio Olímpico, pues que generó unas dudas y unos convenios que pues, se pretendía que los dos equipos sevillanos se fuesen a la Cartuja. En aquella época era tanto Lopera como Cuervas, Luis Cuervas y Lopera, descansen en paz los dos que fueron amigos en el Fontanal, y al final pues la cosa se quedó como eso. Pero en torno a los convenios ha hablado hoy el alcalde de Sevilla, señor Sanz, que esto hace 22 años y que ahora se pretende reflotar, hacer nuevos convenios para que los dos puedan hacer las obras en condiciones modernas.
Bueno, los estadios del Betis y del Sevilla, tanto el Betis y el Sevilla firmaron un convenio con el ayuntamiento hace 22 años. 22. Un convenio por el que se decidió que los estadios se quedaran donde estaban. Lo ideal hubiera sido que se hubieran ido los dos a la Cartuja, pero bueno, eso es un debate que ya pasó. Eso es un debate que ya pasó porque se firmó un convenio que establecía que los estadios se quedaran donde estaban. Y bueno, los estadios, los equipos han seguido invirtiendo en esos estadios y ahora plantean pues una modificación de esos estadios. Ahora hemos conseguido primero desbloquear ese convenio, poner en marcha, recuperar ese convenio que se firmó hace 22 años, y por otro lado es la primera vez que tenemos un camino urbanístico legal y cierto para dar solución a dos proyectos de ciudad. Yo creo que lo que plantean el Betis y el Sevilla son dos proyectos de ciudad, dos estadios acordes a dos equipos que son escaparates del mundo de la ciudad de Sevilla, por lo que van vendiendo el nombre de la ciudad de Sevilla por todo el mundo. Y bueno, creo que no son malos proyectos, que se tienen que convertir en dos proyectos de ciudad. Pero lo que hemos hecho es eso, es dar solución a un convenio que estaba bloqueado hace 22 años y encontrar un camino urbanístico por primera vez legal y cierto para estos dos estadios.
Bueno, eso queda ahí, los dos estadios. El Betis parece que es inminente en hacerlo antes que terminar el trabajo de la Cartuja, lo que va a ser también acondicionar la entrada y salida, que es una locura. Parecen los coches locos y muchas cosas más. Es el primer sonido. El segundo, Javier Tebas. Decíamos que ha hablado de que él se une y que ve bien la huelga de los futbolistas en torno a tantísimos partidos. Pero claro, Tebas es el hombre de la Liga de Fútbol Profesional. En la Liga para él va a muerte, sus calendarios, sus cosas, y después pues la Champions, claro. Europa League y demás.
Todo viene al hilo, Rafa, de lo que dijo Rodri. Además, ahí coincido yo con lo que dice Javier Tebas, algo que yo suelo decir casi a diario cuando sale este tema del calendario sobrecargado. Que dijo Rodri ayer, jugador del City, que bueno, que están pensando en ir a la huelga, que esto es demasiado, que el calendario... Claro, la respuesta de Javier Tebas es la que yo doy siempre, que estará cargado para 200 futbolistas, pero que no está cargado para 40.000, para el resto de los 40.000, porque para los jugadores del Sevilla no está cargado el calendario, para los jugadores del Mallorca no está cargado el calendario, claro, es que está cargado el calendario para el lateral derecho del Madrid, claro, para los jugadores élite, pues mire usted, eso será problema de ellos. Claro, es que si el Madrid y el City quieren jugar la Premier, la Championship, el Mundial de Clubes, quieren ir a la Eurocopa, al Mundial, al Trofeo de la Petanca de mi barrio, es que quieren ir a todo, bueno, pues entonces eso será problema suyo, ¿no?
no hay para tanto, ¿no?
No hay para tanto. Entonces dice Tebas que, bueno, que sí, que hay que ajustar el calendario. Claro, pues quiten ustedes el Mundial de Clubes, quiten ustedes Liga de las Naciones, quiten ustedes partidos amistosos y partidos de la selección absolutamente sin sentido. Y además, si son tan ricos como el Madrid, que es un equipo rico y multimillonario, y tiene a 40 jugadores que pues son titulares indiscutibles en cualquier equipo, pues rote usted.
Y después, hablando de la economía, es lo que decía Víctor, es como se dice que mi economía, con más hipoteca que dice que mi economía es una maravilla, ¿no? Pues entonces, claro, él, todo lo que sea darle bola a los equipos españoles, está muy bien. Está encantado porque el Barça sea líder, porque parecía que estaba caído. El día de las palancas ayudó a que las palancas del Barcelona fueran para arriba. Le conviene que los dos grandes del fútbol español, Barcelona y Madrid, funcione. Y le conviene que la Liga florezca de nuevo y demás. Por eso hay dos cosas que Víctor lo comentaba al principio y le invitamos a que lo piense usted. Dice que el Betis se puede convertir, claro que sí, en uno de los clubes más importantes de España. De hecho lo es, pero claro, ha tenido que hacer maravillas, como me la maravillaría yo en la economía, para quitar con un préstamo el resto de lo que tenía, y ingeniería financiera. Y del Sevilla dice también, hablando de dinero, que tiene muy bien estructurada la deuda que tiene. Bueno, pues muy bien, si está bien estructurada para pagar los plazos, está muy bien, pero la deuda está ahí. Estas son dos perlas de otras cosas que ha dicho, ¿no, Víctor?
Sí, vamos a escuchar. Estoy completamente de acuerdo contigo. Cuando a mí me dice el banco, mira usted, ¿tiene usted una deuda? Y yo digo, madre mía de mí. Y en el fútbol dice, ¿tiene usted una deuda? Y tocan las palmas. Y dice, es magnífico. O sea, ¿tiene usted un crédito? Aquí tiene usted un crédito que lo tiene que pagar usted al tanto por ciento, Rafael. Y dice, madre mía, me acerco al cajero y me dice, aléjese.
Ni lo intente, ¿no? Como decía Luis Aragonés.
Ni lo intente. Y en el fútbol pides crédito y encima dice, no, es que tenemos un crédito. O sea, es una lectura un tanto llamativa. Esto es lo que dice Javier Tebas del Betis y del límite salarial y de su economía.
¿Puede hacer de la situación del Betis, que es evidente que ha mejorado, pero ¿qué opinión tiene usted?
Bueno, ha hecho una ampliación de capital este año, que eso le ha ayudado a poder incorporar jugadores. El Betis yo creo que ya un camino los últimos años, no solo deportivo, ¿no? Hablo en el tema económico, con una idea clara y un objetivo claro de lo que quiere como club. El inicio o el proyecto de reforma del Benito Villamarín, yo creo que es un tema esencial, y en el tema del Betis muy importante que lo tengan cuanto antes. Y yo veo al Betis, insisto, yo no me meto en el tema deportivo, veo un club de futuro y que se puede convertir entre los clubes más importantes de España, ¿no?
¿Puede hacer de la situación del Betis?
Magnífico, bueno, pues extraordinario. Si ven al Betis en esa situación, pues enhorabuena, ¿no? Posiblemente sea nuestro desconocimiento o el mío, ¿no? El desconocimiento de la economía. Yo lo que digo es que si todo es tan maravilloso, ¿por qué se hace una ampliación de capital, ¿no?
Claro.
Digo yo, que posiblemente tenga una explicación, porque como yo no domino el tema, pues, y soy una persona muy plana en el asunto de la economía, pues posiblemente cualquier dirigente del Betis o Javier Tebas, pues me da una lección, ¿vale? Yo lo que digo es que si hace una ampliación de capital, será porque habrá que hacerla por algún motivo, digo yo, ¿no? Si no, no se hacen ampliaciones de capitales. Esto es lo que dice también Javier Tebas con respecto a la extraordinaria, que está otra extraordinaria situación del Sevilla Fútbol Club.
Se ha preocupado por los últimos datos del límite salarial, por ejemplo, del Sevilla Fútbol Club, un hectacampeón de la Europa Liga, y que han salido unas cifras que no sé en qué situación le dejan.
No, bueno, vamos a ver, yo creo que si cuando uno conoce las circunstancias, la preocupación es menor, pero es que un equipo que deja de competir en competiciones europeas tiene una disminución de ingresos muy importante, ¿no? Y por lo tanto, en cambio, mantiene una masa salarial muy elevada porque no se la puede quitar, ni debe quitársela, porque si se la quita tiene que intentar sacar el máximo valor a los jugadores. Se producen esas circunstancias. No es la primera vez que se produce. Se producen porque equipos que hayan estado tanto tiempo Champions y hayan dejado de jugar, yo creo que no lo vivíamos desde el caso del Valencia, que jugó solo una temporada de Champions, no la volvió a jugar, entonces ya entró también en límites negativos. Pero ocurre mucho con los equipos que descienden de categoría. Los equipos que descienden de categoría, el 90% suelen ir con la masa salarial negativa. Cada uno más o menos según el volumen de que dinero deja de ingresar. Entonces, eso le afecta al Sevilla. Por eso tiene esa, conforme vaya renovando a los jugadores, cambiando a los jugadores, pues irá moldando. Yo creo que no tiene que tener prisa, y lo que tiene que hacer es pues gestionar eso. El que haya una mesa salarial de 2 millones no quiere decir que tenga que correr mañana. Hay un gran club que lleva varios años con la masa salarial negativa y pelea las competiciones, ¿eh?
Hay muchos equipos que no
entienden. Bueno, pues esto no lo entiende. Esto no lo entiende. Lo que ha dicho mañana va por un chalet tú, Rafael, de 3 millones
pero
de euros.
Lo que ha dicho esto es muy clarito. Claro. O sea, el Sevilla tiene la plantilla que tiene porque está obligado a hacer lo que está diciendo Teba. O sea, futbolista bueno que tenga, hay que venderlo y comprar uno que valga 3 veces menos para poder pagar lo que el Sevilla.
Pero que eso es malo.
Eso es malísimo para
el deportivo. Claro, es que tú escuchas a Teba. Tú mañana vas por un chalet de 3 millones de euros. Vale, dice, no, yo tengo aquí mi sueldo en la copa, tal cual. Mire usted, ahora nos quedamos sin trabajo y sin tabaco.
No,
y decimos, no, la situación es extraordinaria porque en unos años se va a solucionar. Tendremos que ir a Charquitrán, ¿no? Y a trabajar 20 horas.
Lo de Teba es, mire usted, está pagando la deuda, estamos bien, equipo está que se va a segunda y en segunda división dirá que buen equipo tiene el Sevilla en segunda división, no debe nada, pero está en segunda división.
Exactamente, o sea, que es una cosa, o sea, el Sevilla ha destrozado el equipo, es para verlo, el equipo el año pasado no se fue a segunda de milagro, el equipo tiene ya cuatro cositas contaditas para mantenerse en mitad de la tabla, pero dice que Tebas que es magnífico, dice, no hombre, es que han perdido los ingresos, Rafael, mire usted, es que yo he perdido el ingreso de la COPE y el ingreso de mi familia y tengo la cuenta cero, y me dice tú, enhorabuena, estás en el buen camino, es una cosa tremenda, ¿no? Es genial. Eso.
Yo anoche veía los partidos de Champions y me acordaba cuando el Sevilla, cuando el Betis no estuvo.
La realidad, dice, eso, no, mire usted, esto es un petardo, señor Teba, petardo, porque ayer veíamos la Champions y el Sevilla ha dejado de estar en Champions, bueno, el Sevilla juega un partido cada 9 meses y con una plantilla absolutamente devaluada. Eso, señor Teba, es un desastre.
Total.
Ahora, usted vende una película, pues no sé, o que venga Teba y que nos vaya arreglando la economía.
Es como el curandero, te dice, tómate, me duele la cabeza, tómese usted esta hierba para el pie, que es muy bueno y va a mejorar. Exacto. Bueno, Víctor, salimos del caso Rafa Mir, que ya lo hemos contado, y hay otro caso que presunto abuso sexual o sexuales del futbolista Montiel, que ha viajado a Argentina a atender a sus abogados y a los juzgados, ¿no?
Sí. Bueno, de hecho, no vuelve hasta el viernes. El otro día le preguntamos a García Pimienta si estaba, jugó el otro día un ratito y bueno, en principio la idea del Sevilla era darle salida a Montiel, pero pues, Montiel entre unas cosas u otras ya lo que faltaba, ¿no? Vuelve el viernes, es decir que Montiel no va a estar para el partido del viernes frente al Alavés por un tema de una presunta agresión sexual, tiene que ir a Argentina a arreglar unos asuntos, otro lío, ¿no?
Éramos pocos y por la abuela.
Sí. Hoy hay una noticia positiva en el entrenamiento, ha entrenado Gudel con total normalidad, ayer tuvo descanso, o sea, Gudel va a poder jugar. Me dicen también los que han podido presenciar todo el entrenamiento, porque nosotros solo podemos ver un ratito que Marcao ha entrenado con normalidad, con la máscara. Sí, pero bueno, que se ha adaptado bien, o sea que yo creo que Marcao va a poder estar y que Badé entrena con total normalidad, o sea que ya se ha quitado esos problemas musculares que tenía los isquios y yo creo que Badé va a volver a la defensa el próximo viernes. Son tres buenas noticias. Valentín Barco es el que anda un poco apartado, está entrenando en solitario, posiblemente no llegue al viernes, pero o sea, sí son buenas noticias que recupere, que Marcao esté bien, que Badé se recupera también a Saúl y que Gudel ha llamado mucho la atención, ¿no? Pues esto lo ponen después en el mundo de las redes sociales, que dije yo que Gudel al lado de los Combe y Agumero, una mezcla entre Maradona y Gattuso. Bueno, sí. Que Gudel
ahora con
a día de hoy sigue siendo titular indiscutible. O sea, está a años luz de los Conga y de Agumé. Esto eso, lo digo por la mañana, por la tarde y por la noche.
Y criticábamos a los Lopetegui, que era su hombre.
Claro, no, es que Ude, claro. Ude o no lo vieron el otro día.
Nos vamos, Víctor. Muchas gracias por estar todas las mañanas en la Ciudad Deportiva. Adiós, Noticias de España y del Mundo. Adiós.